Muy bien, Javier, y bueno, y bastante somos tapa de diario hoy, así que estamos a la hora de fuera de la cualquier consulta, Javier.
Son tapa de diario porque no trabajan un buen sistema de comunicación, arquitecto.
Y mira, eso ya no...
No le corresponde a
usted. Pero haré llegar la observación del caso.
Si ustedes comunicaran bien todo lo que están haciendo, este tipo de cuestiones nos hubiera desatado. Pero yo entiendo que esa no es responsabilidad de usted, arquitecto. Es para sus colegas que trabajan en el ministerio. Ya lo aprenderán alguna vez. Pero, en fin, arquitecto, lo que nosotros queremos es acceder un poco a información con respecto a estas obras sobre la autopista Ñuguazú. El 19 de diciembre del año pasado se hizo el llamado a concurso. ¿De qué exactamente, ingeniero?
No, era una licitación pública nacional para la construcción de una pasarela que va a unir, una pasarela peatonal que va a unir el Comité Olímpico Paraguayo con el Parque Ñuguazú.
¿Cuántas empresas se presentaron?
Una sola empresa se presentó. Hubo protesta, la DNCP evaluó la protesta, hubo los descargos respectivos porque querían bajar ciertos criterios que a nosotros pensamos que son especialmente el tema de las ISO, que no deberían ser, como era, dejar de lado, al contrario. Creemos que es una formalidad muy importante tener todas las ISO que pues, corresponden a un trabajo bueno, que la ISO 2002 y la 20.000 y algo que es la parte metalúrgica. No tengo ahora en mente eso, te comento que yo estoy saliendo ahora del COVID también, o sea, no me agarra en un mal momento porque no tengo los documentos a mano, estoy como en mi casa, entonces... veo que no es una, que había criterios muy importantes en lo que era en los criterios de evaluación y que las empresas deberían cumplir.
Arquitecto, si solamente una empresa se presentó, ¿quién protestó y qué protestó?
Protestó otra empresa, no recuerdo el nombre, tuvo una protesta por equipo. Por darte un ejemplo, estamos pidiendo un ejemplo grosero. ¿Sabes qué? Yo no tengo una planta asfáltica, quiero que se haga un empedrado en vez de lo que estamos solicitando. Estamos solicitando asfalto. Como no tengo una planta asfáltica, quiero generar una protesta muy muy sui generis, digamos, en el sentido de que había que querían bajar ciertos criterios o ciertos requerimientos que nosotros consideramos que son para una estructura de esta envergadura, no deberíamos tener, como era, en cuenta de bajar esos criterios contrarios. De la formalidad de ir subiendo y ser más exigente de todo lo que sea a las normas y a la ejecución de los trabajos.
Arquitecto, ¿por qué un lado la estructura está es más petiza y el otro lado es más alta? ¿Y está medio que inclinada pasarela?
Te tengo que explicar para que la gente también comprenda, porque también hay mala información. Yo anoche también, en el momento que la prensa, los noticieros estaban pasando, que decía entonces para explicar, bueno, en ningún caso, te explico. La pasarela cubre la avenida Ñuguazú más el caminero peatonal que va al parque Ñuguazú. O sea, que hay tres vías, es una pasarela que está como, digamos, descentrada a lo que es la avenida. Por eso un lado cae más. Lo que se hizo el fin de semana fue montar la pasarela armada ahí que estaba en el centro del paseo central de la avenida Ñuguazú. Y si uno mira la fotografía o ve los videos, quedó un pedazo de pasarela sin montarse todavía, que posteriormente vamos a hacer, que va a ser el pedazo que va a estar. Son 7 módulos más que van hacia el parque Ñuguazú. Es el mismo tipo como está en el frente ahora la avenida Ñuguazú.
Pero aquí, arquitecto, en lenguaje más común, ¿por qué un lado de la estructura es más petiza y el otro lado es más alta?
Porque es un arco, tiene una flecha en el medio. La altura más alta va a estar prácticamente en el borde de la avenida, de la vía que da hacia Luque, digamos, sería la parte más alta. ¿Por qué? Porque hay la pasarela sigue. No es que la pasarela terminó ahí donde está, del lado del Parque Ñuguazú. Hay una estructura que está en el fondo que se tiene que seguir montando, porque ya no necesitamos una grúa de gran porte como la que estábamos usando el fin de semana para montar lo que es el puente principal, digamos. Este está, o sea, el puente principal.
A ver, arquitecto, en teoría el diseño en general sin autopista es un arco. Solo que el arco se está colocando no centrada a la autopista, acentrada a la autopista.
Exactamente, ahí está, porque son tres vías las que estamos agarrando. Son la avenida Nibajú y el caminero peatonal, que una vez que se liberen las obras, uno va a pasar por debajo de la pasarela.
Es correctísimo. ¿Se después, da cuenta, entonces, arquitecto, qué importante es la comunicación?
Y ustedes me están ayudando.
No, arquitecto. No, este no es nuestro trabajo. Es trabajo del Ministerio de Obras Públicas. Con mucho respeto. Es trabajo.
Agradezco eso, que se haga también con respeto, y haremos llegar también los pedidos y lo que también consideramos que es importante también para la comunicación, ¿no?
Ya. Bueno, por otro lado, arquitecto, está bien. La pasarela es la estructura es de hormigón armado y la pasarela, arquitecto, es metálica.
Así mismo.
O sea, por donde vamos a caminar es de metal.
¿Perdón?
Por donde vamos a caminar es de metal.
Todo de metal, sobre un piso de goma. Van a haber rampas y escaleras para subirse a la pasarela.
¿Y para personas con discapacidad también?
Te escucho mal, Javier.
Arquitecto, ¿esta pasarela permite el paso a personas con discapacidad?
Lógicamente, tienen las rampas de acceso y tienen escaleras.
Bien.
La dos opción.
Arquitecto, otra pregunta. La baranda que tiene el diseño Ñandutide, que está hecha metálica, ¿también es?
Todo metálica. Eso fue vimos la posibilidad de que había una cortadora láser que podía hacer, que era de gran porte, y que podía hacer, entonces potenciamos hacer unos diseños y vimos que era lo que realmente... pensamos que, como era siendo una pasarela diferente a las pasarelas que encontramos en cualquier ruta y que nadie usa, digamos, era mucho más llamativa, más amiga, como para que el usuario pueda ir. Es una pasarela que tiene, si no me recuerdo, 3.50 metros de ancho, tiene las barandas, uno va a poder caminar con totalmente seguridad con criaturas, no hay hueco donde se pueda escapar, digamos, una criatura, o sea que va a tener una seguridad de 100% de punta a punta.
¿Y el diseño de los ñandutíes de dónde sacaron?
Estuvimos viendo de alguna, haciendo alguna propuesta y creemos que era lo que mejor artista estuvo haciendo realmente el diseño, y eso lo se detonizó y se informatizó en software, y eso se cortó en las planchas metálicas.
¿Se hizo con software ese diseño?
Sí, señor. Se detonizó en un software para que entre en la computadora y después entre en la placa para cortarse. Son placas de 2x40x3.
Arquitecto. ¿Alguien quién hizo el diseño de quién es? Y te voy a plantear bien esto. Si ahí hay un diseño, significa que alguien tiene la autoría. ¿Es alguna diseñadora, alguna tejedora de Ñandutí la que hizo el diseño?
No, a nivel netamente de los técnicos con nosotros trabajando en viendo modelos para poder hacer ese diseño.
Qué pena, qué lástima. Hubieran hecho un concurso e invitar a las tejedoras de Ñandutí que hagan su propio diseño y eso imprimirlas en estas máquinas cortadoras que usted dice, arquitecto. Sí. Y vamos a perpetuar el trabajo de alguna tejedora de Ñandutí y darle un toque cultural y social, inclusive, a una obra que está quedando muy linda. Tiene críticas. Ahora que usted nos está contando los detalles, vamos entendiendo.
No sé, Javier, que ahora te comento, se levantó, se trajeron dos grúas, las dos grúas más grandes que tenemos en el Paraguay, que son una de 300 toneladas y otra de 250, levantaron la estructura en la que está montada hoy, el día domingo, y con eso se pudo ubicar en su lugar. Ahora viene el proceso de nivelación, de ajuste de altura. Muchas obras ahora vienen a partir de este momento para poder estar en su lugar definitivo. Sí. Esta pasarela.
Bien, arquitecto.
Van a venir unos cálculos y cosas que van a estar trabajando ahora la gente de la empresa.
Arquitecto, ¿En dónde podemos encontrar el detalle de cómo se gastaron los casi 2 millones de dólares en la construcción de esta pasarela?
En la página de contrataciones públicas está todo lo que se está autorizado y pagado ahí.
Ah, está.
En la página de contrataciones públicas, ahí ellos...
Pero ahí, arquitecto, ahí encontramos, por ejemplo, cuánto se pagó por el diseño, cuánto se pagó por el corte de esto, los detalles,
todo.
Cuánto se pagó por el hormigón armado, todo.
Todo está ahí, hay dos convenios modificatorios que tuvimos, que fueron mayores cantidades de las que estaban presupuestadas, que están ahí todo detallado. En la página de contrataciones públicas, no me recuerdo la idea, acá no lo tengo a mano, como te digo, estoy en casa, no lo tengo acá a mano, pero me gustaría pasarte el idea, y ahí fue un poco de pasarela, y creo que ya había que estirar lo del Comité Olímpico.
Bien.
Y ahí están todos los pagos, desde el anticipo hasta el último certificado.
Uh-huh. Voy a entrar a mirar un poco, es importante eso. ¿Cuándo en teoría tiene que concluir la obra, arquitecto?
Y está, creo que en el mes de febrero, que tiene que concluir con la ampliación que se hizo justamente por el trabajo.
¿Qué fecha?
Febrero.
En
no
febrero.
Te puedo decir la fecha, que no tengo a mano los papeles.
Ya, en febrero. Arquitecto José Cronawetter, esta empresa Engineer, ¿qué experiencia tiene en este tipo de trabajos?
Y tiene en la parte metálica, creo que ha de ser, si no es la primera, la segunda empresa al nivel de infraestructura metalúrgica que tienen. Es una empresa, a mí me sorprendió realmente cuando se estaba haciendo esta pasarela, se montó así como ustedes están viendo ahora en la TV o como ven ahora, eso estaba montado en un gran hangar, prácticamente era, se montó toda la estructura ahí dentro del hangar y después se desarmó todo y se trajo a la zona del parque. O sea, la infraestructura que tiene es muy importante.
No, espera, arquitecto.
Tengo que conocerla para poco o nada. Yo podría decir, hay que ir a ver lo que es.
No, sombra,
arquitecto,
yo me voy a pegar una vuelta y a mirar un poco. Sobre todo quiero mirar el diseño, porque ustedes hablan de un hito cultural de vanguardia. Así dice el video que emitieron. Esto no tiene nada de... Arquitecto, esto no tiene nada de cultural, porque lo hicieron con computadora. Cultural hubiera sido que las tejedoras estén ahí, pero ese es otro debate. Lo que quería preguntarle con respecto a la empresa Engineer es, ¿qué experiencia tienen en montar este tipo de estructuras? ¿Por qué? Porque la ley de contrataciones públicas y en el pliego de bases y condiciones siempre se establece que tiene que tener experiencia en este tipo de trabajos anteriores. Eso es lo que te pregunté.
Sí. No, tiene experiencia. Ellos han hecho ya puentes, han hecho puentes para el Ministerio Metálico, puentes para el Ministerio, han hecho la estructura que están haciendo ahora. Es importante que vayan a conocer la empresa. Bueno, yo digo nomás, yo no soy dueño de la empresa, pero que vayan a dar un vistazo, pedir una autorización y ver un poco sus instalaciones. Ellos tienen ya mucha experiencia en puentes metálicos que han hecho. Y esta es una estructura que para ellos no es una, uno ve, y bueno, y uno que no ve todos los días, digamos, esta estructura le llama la atención, pero para ellos no todo el contrario, es un trabajo normal para ellos esto.
A ver, para mí también es normal trabajar en comunicación, en periodismo, pero puede que no tenga experiencia en hacer en periodismo de investigación, sino hago periodismo social. Es eso lo que quiero preguntar, porque
bueno,
hay muchas empresas que deben quedar descalificadas porque no tienen experiencia en proveer este tipo de servicios.
Esta empresa tiene con los criterios, cumplió todos los criterios de evaluación donde se pedía la experiencia, la capacidad técnica que tiene y el volumen de obra en estructuras metálicas que ha visto. Cumplió con todo.
Bueno, hoy me vengo presidente de la República, oñe, convidatas Gina para la inauguración, ¿o no?
Y supongo que sí, eso ya no está en mis manos. Yo tengo que montar esa pasarela, tengo que dejarlo todo terminado en todos sus aspectos, y como era, y ya el ministro ya dirá eso, no somos nosotros.
¿Está previsto que se haga otro tipo de pasarelas en algún punto de la ciudad?
Y diga, es importante que me digan esto, porque para el tema Odesur, vamos a ver cómo se comporta ahora el tema de estas pasarelas, porque la idea era hacer dos pasarelas de este tipo, una que es la que estamos montando ahora, y la siguiente quería hacer del Parque Iguazú a la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea iba a ceder un predio para apoyo de estacionamiento ahí con el parque, ya no daba abasto, y hacerse este también. Ya. Mismo ahí, para los usuarios del parque también tener esta pasarela de ir a estacionar ahí al lado de la comida, hacer este estilo a la izquierda, muy peligroso, que tenemos en el parque mismo así.
Bien. O sea que una segunda pasarela también se va a construir en este llamado.
No, es que era la propuesta, era hacer dos pasarelas para en el momento de los Juegos de Sur, que estaban vigentes.
Ya, significa que se tiene que hacer otro llamado eventualmente para otra pasarela.
Sí, pero no creo que se haga ya hoy en estas condiciones, entonces se va a hacer nada más que esta.
Y sí.
Exacto. No, porque yo creo que hoy también el tema de los juegos y todas estas cuestiones, todo se está sumando al sistema de COVID, a ver cómo se hace con público, sin público, con un 20% como están haciendo ahora para los juegos de Japón, con 20% de público. O sea, hay muchas opciones por través de esta pandemia que nos pueda complicar, digamos, puede hacer que nos espere la cantidad de público que se tenía en principio.
Que tenga buen día, arquitecto, hasta pronto.
Javier, hasta pronto, que esté bien. Gracias.
Director de Obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Dice que la pasarela no está inclinada, que es un arco, que falta una